La vez pasada hacíamos una lista de distintas visiones de iglesia, que en realidad no son visiones de la iglesia de Cristo, sino terminan siendo desfiguraciones en algo parecidas al mensaje del Evangelio, pero definitivamente al servicio de otros intereses. Con mucha frecuencia esas iniciativas tienen un buen comienzo, pero luego van desviando, van tomando su propio rumbo, y por eso pues nos encontramos con un fenómeno plural, complejo, que no está solamente afuera de nosotros, sino que en buena parte uno ya lo tiene. Estas visiones extremas de iglesia, los que buscan la santidad, los que buscan la eficiencia, los que buscan la racionalidad. Esa visión compleja no está solamente en lo sociológico, sino que uno también lo lleva adentro. Cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias por su propia historia. Si una persona ha tenido una experiencia, diríamos, violenta de conversión, es casi natural que se matricule en un estilo más carismático, que enfatiza lo dramático del amor de Dios. Si otra persona, en cambio, ha crecido en un ambiente mayormente cristiano, en el cual su vocación ha sido como el fruto maduro, como esos cardos en el desierto, que después de muchos, muchos años, al fin sacan una flor, pues así también hay vocaciones. Y una persona así le cuesta trabajo ver demasiado dramatismo en la fe. Más bien digamos que la fe se ha convertido como en algo que ha ido asimilando periódicamente, progresivamente. Y estos son solo dos ejemplos de cómo la historia de uno marca los gustos de uno. Y los gustos de uno hacen que uno sienta más próxima una versión o visión de la iglesia que otro. Una segunda anotación que hay que hacer es que en ese conjunto de visiones de iglesia que pusimos la vez pasada, con mucha frecuencia cuando uno va a criticar uno de esos modelos es porque se ha instalado en otro. Entonces, si uno es una persona que gusta de la autoridad, el control y el orden, entonces desde esa visión mira como sospechoso todo lo que tenga un origen más o menos en la base. Por el contrario, si uno es una persona con una gran desconfianza de la autoridad y que más bien ha presenciado los abusos del poder, pues tomará una postura exactamente opuesta. Mirará instintivamente, con recelo, con escepticismo, los pronunciamientos de la jerarquía. Uno no puede desprenderse completamente ni de la propia historia, ni tampoco de esas visiones que para uno son lo obvio. Me acuerdo cuando hacíamos el curso de introducción a la filosofía, pues por supuesto hace muchos años, nos decía el profesor que la filosofía empieza cuando uno rompe lo obvio. La filosofía implica romper la cotidianidad, implica romper lo obvio. Y romper lo obvio significa aprender a criticar el propio punto de vista. A esta actitud, el teólogo Bernardo Lonergan la llama la búsqueda de fundamento o de los fundamentos. En su obra Método en Teología, Bernardo Lonergan presenta lo que él llama especialidades teológicas, que son por una parte especializaciones, pero que son por otra parte fases del quehacer teológico. Y dentro de esos pasos hay uno muy importante, que es este, el de la fundamentación. Es decir, el teólogo no es simplemente un mecanismo de transmisión de conocimiento. Él mismo se implica, para bien o para mal. Y lo que se dice aquí del teólogo, pues hay que decirlo del misionero, del predicador, del catequista, del sacerdote en general. Refiriéndose a la teología, dice Lonergan, que por supuesto hay una fase que consiste en recibir datos, hay otra gran fase que podríamos llamar es elaboración de datos, y hay otra fase que es entrega de esos datos de nuevo a la comunidad eclesial. Entonces, en la manera como se reciben los datos, pues ahí hay todo un proceso, hay unos pasos. En la manera como eso se asimila y se estructura, ahí hay otro proceso, y luego cómo se presenta. Pero en esa parte de cómo se asimila la información, ahí está esa especialización o esa especialidad, no sé cuál sería la traducción más exacta, en la cual el teólogo tiene que trabajar con sus propios cimientos. Porque finalmente, una ciencia como la teología, o un conocimiento como el que da la fe, no es algo que yo pueda recibir y transmitir como el que recibe una cosa y la pasa a la siguiente persona. Precisamente eso que recibo se supone que habla de mi propio cambio. Se supone que habla de mi propio futuro. Se supone que habla de mis propias opciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, el teólogo o en general el misionero, el testigo de la fe, nunca es completamente externo a su mensaje. Yo quisiera que esa frase ustedes no la dejaran perder. El teólogo, el misionero, el predicador, nunca es completamente externo. ¿Qué sería ser externo al mensaje? Sería decir que yo recibo algo, como decir, recibo la carne de cerdo, luego yo le echo los ingredientes y chorizos y pimientos, y luego sale un producto, una salchicha o lo que sea, una chuleta, lo que sea. Evidentemente en ese proceso, la carne que estoy procesando está allá y mi carne está aquí. La teología no es eso. El mensaje se supone que llega para transformar. Entonces, ¿soy o no soy transformado por ese mensaje? Cualquier opción que yo tome tiene consecuencias. Si yo digo que el mensaje no me transforma, soy un absoluto hipócrita al presentarlo a la comunidad eclesial. Si el mensaje no ha hecho nada en mí, ¿con qué autoridad puedo yo presentar ese mensaje para decir, por ejemplo, que Jesús es el Señor? ¿Qué sentido tiene decir que Jesús es el Señor si Jesús no ha sido capaz de ser mi Señor? Entonces, si yo digo que el mensaje no me transforma, que el mensaje no me impacta, que yo simplemente estoy manipulando textos, procesando información, como lo podría hacer un computador, si yo estoy mirando de esa manera la teología, soy un absoluto hipócrita. Además, estoy yendo exactamente en contra de todo lo que ha descubierto la hermenéutica del siglo XX. Todo esto del siglo XIX y del siglo XX, todo esto del círculo hermenéutico y todo esto de la relación entre lenguaje y comunidad hablante. El lenguaje no existe de por sí. Se supone que la carne de marrano muerto subsiste ella sola, pero el lenguaje solo existe hablado. De esto ya comentábamos en otra reunión, cuando dimos el ejemplo de Lutero. El lenguaje solo existe hablado. Entonces, yo no puedo recibir el lenguaje sin ser afectado por el lenguaje, y yo no puedo transmitir el lenguaje sin afectar el lenguaje. Lenguaje y comunidad están perfectamente imbricados. No los puedo separar. Entonces, el mensaje necesariamente me afecta. ¿Hasta dónde me afecta el mensaje? Pues si miramos cuáles son las pretensiones de la religión, de la teología, de la evangelización, necesariamente el mensaje me afecta en las zonas más profundas de mi vida. Porque las preguntas más hondas de la existencia son exactamente el terreno de la religión. ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el criterio entre lo bueno y lo malo? Esas grandes preguntas son las propias de la religión. Entonces, por una parte vemos que el mensaje necesariamente me afecta y por otra parte vemos que me afecta necesariamente en lo más profundo de mis convicciones. Estas observaciones llevan a Lonergan, pero no solo a él, sino a muchos otros. Estas observaciones llevan a Lonergan a decir que necesariamente el teólogo tiene que hacer una exploración y una autocrítica y un resituar sus propios cimientos. Y eso es lo que se llama fundamentación. Lo mismo vale aquí. Nosotros no podemos, frente a esas distintas visiones de iglesia, no podemos cómoda y olímpicamente situarnos en una de ellas y empezar a juzgar y a disparar de las otras. Y eso se ha hecho muchas veces. La jerarquía lo hizo, no nos digamos mentiras, era la época de disparar anatemas. Llegar a ser obispo y sobre todo llegar a ser papa consistía en recibir una especie de pistolón cargado de unas balas llamadas anatemas, y entonces el papa disparaba anatemas a diestra y siniestra. No digo que sin razón, seguramente había razones para hacer esas condenas. Y las listas de condenas constituyen una parte bastante jugosa del magisterio pontificio. Hay algo positivo en eso, y es que definitivamente al mostrar lo que no es, también se está mostrando un camino para lo que sí es. En eso hay algo positivo. Pero a base de condenas, no solamente se puede cometer el error de arrinconar inspiraciones válidas, sino que se corre también el peligro de perder la capacidad de autocrítica. Y esto es algo muy interesante, porque en el conocimiento mío, de las conferencias episcopales con mayor capacidad de autocrítica son las conferencias episcopales latinoamericanas. Es interesantísimo. Es decir, si no fuera por otra razón, el Concilio Vaticano II ha sido un éxito en ese sentido, devolverle a la comunidad eclesial la capacidad de autocrítica. Fíjate cómo en este tiempo de Cuaresma ha aparecido varias veces esa conciencia colectiva de arrepentimiento que es tan propia del espíritu bíblico. Esa oración de Azarías en el horno, pidiendo perdón al Señor y diciéndole, hemos pecado lo mismo que nuestros padres. Eso es conciencia autocrítica. Entonces, desde eso que nos sugieren grandes teólogos como Lonergan, y desde lo que nos sugiere sobre todo la Biblia, es indudable que una parte fundamental del quehacer teológico y pastoral es la capacidad de revisarse uno, y es la capacidad de preguntarse, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Porque usualmente las personas que tienen otra manera de trabajar y otra manera de pensar, usualmente, digo yo, no son ni unos degenerados, ni unos criminales, ni gente que está pretendiendo destruir todo. Entonces, es necesario entrar en esa revisión personal y comunitaria. Es necesario entrar en esa autocrítica para ver qué es lo que estamos haciendo. Cuando se pierde la capacidad de autocrítica, se llega a la noción de secta. Yo quisiera que ustedes le dieran una lectura a una de las partes más interesantes del documento de Puebla. Empieza en el número 232 y se llama La Iglesia vive en misterio de comunión como pueblo de Dios. Esto pertenece a la segunda parte del documento conclusivo. Mire, la segunda parte del documento de Puebla se llama Designio de Dios sobre la realidad de América Latina. ¿Qué título, Designio de Dios sobre la realidad de América Latina. Y dentro de esa segunda parte, hay un capítulo primero, que es el contenido de la evangelización, y luego viene un capítulo segundo, que es la verdad sobre la Iglesia, el pueblo de Dios, signo y servicio de comunión. Entonces, fíjate dónde estamos. Estamos en la segunda parte del documento conclusivo, y dentro de esa segunda parte, la segunda sección, que es la verdad sobre la Iglesia, y dentro de esa segunda sección, la Iglesia, misterio de comunión. Para los que les gusta la numeración decimal, estamos más o menos en esto, segunda parte 2.2, ahí es donde estamos. A partir del número 200, ya dije antes, 232. A partir del número 232. Mire, esas páginas realmente merecen lectura. Y yo quiero destacar, porque sería muy largo leer todo, quiero destacar a partir del número 262. En el número 262 y los siguientes, se trata un tema que por esa época estaba muy en boga y que yo lo tomaría como un ejemplo paradigmático. Es el tema de la llamada iglesia popular. Aunque no es un término que nosotros hayamos utilizado en nuestra exposición de la vez pasada, esto de la iglesia popular sí tiene una gran relación con la clasificación que hicimos. La iglesia popular se supone que es la iglesia de la base. Y queda en contraposición, por su misma definición, queda en contraposición con la iglesia institucional, con la iglesia jerárquica. Fíjate que este ejemplo nos puede servir mucho porque nos muestra qué palabra tienen o qué tienen que decir los obispos frente a esas dos visiones de iglesia. ¿Cómo abordan ellos el tema de esta especie de contraposición? Esa tensión o contrapunteo entre iglesia popular e iglesia institucional, ¿cómo se aborda? Entonces leemos del 262. La secta, me salto la primera frase que enlaza con lo anterior y leo en el 262. La secta tiende siempre al autoabastecimiento. La lógica de una secta siempre es un mundo cerrado, un universo autosuficiente. La secta tiende siempre al autoabastecimiento, tanto jurídico como doctrinal. Y fíjate que cuando se habla de autoabastecimiento, se está hablando de cerrazón. Autoabastecimiento quiere decir que yo no tengo que asomarme al otro mundo. Nosotros somos la iglesia de los pobres. No necesitamos a Santo Tomás. No nos vengas con teorías medievales ya superadas. En nuestro mundo de los pobres estamos bien. Pero también puede volverse secta Santo Tomás. Está tan clara la doctrina del doctor Angélico. Es todo tan inmaculado, tan bien armado, que nosotros no necesitamos asomarnos al mundo a aprender qué es. Ya todo está en Santo Tomás. Eso también es una secta. Entonces fíjate que el gran reto, por una parte es la autocrítica y por otra parte es asúmese. Trate de percibir qué está sucediendo en el otro. La secta tiende siempre al autoabastecimiento. Integradas en el pueblo total de Dios, las comunidades eclesiales de base evitarán sin duda estos escollos y responderán a las esperanzas que la Iglesia latinoamericana tiene puestas en ellas. Era la época en que la terminología preferida era esa, ¿no? Comunidades eclesiales de base. Esa terminología fue cayendo rápidamente en desuso cuando vinieron los documentos, a principios de los años 80, vinieron los documentos que fustigaban la teología de la liberación, básicamente por su lectura marxista de la realidad. Tú no puedes tomar una lectura marxista de la realidad para la cual la religión es solamente una superestructura justificadora de injusticia y luego decir que esa es tu manera de empezar la evangelización. En el 263 ya se entra en un tema más profundo. O más concreto, el problema de la iglesia popular que nace del pueblo presenta diversos aspectos. Si se entiende como una iglesia que busca encarnarse en los medios populares del continente y que por lo mismo surge de la respuesta de fe que esos grupos den al Señor, se evita el primer obstáculo, la aparente negación de la verdad fundamental que enseña que la iglesia nace siempre de una primera iniciativa desde arriba. del Espíritu que la suscita y del Señor que la convoca. ¿Sí? Claro. Si se entiende, bueno, leo todo el 263. El problema de la iglesia popular que nace del pueblo presenta diversos aspectos. Si se entiende como una iglesia que busca encarnarse en los medios populares del continente y que por lo mismo surge de la respuesta de fe que esos grupos den al Señor, se evita el primer obstáculo, la aparente negación de la verdad fundamental que enseña que la iglesia nace siempre de una primera iniciativa, entre comillas, desde arriba, del Espíritu que la suscita y del Señor que la convoca. Pero el nombre parece poco afortunado. Sin embargo, la iglesia popular aparece como distinta de otra, también entre comillas, identificada con la iglesia oficial o institucional a la que se acusa de alienante. Esto implicaría una división en el seno de la iglesia y una inaceptable negación de la función de la jerarquía. Dichas posiciones, según Juan Pablo II, podrían estar inspiradas por conocidos condicionamientos ideológicos. Eso ya lo sugirió el Papa Juan Pablo en su discurso inaugural de esta conferencia de Puebla. Tratemos de plantear esto en un lenguaje un poquito más sencillo, no solo para ver el problema de la Iglesia Popular, sino para ver con qué metodología aborda uno tantas visiones de Iglesia. Fíjate el criterio que se da aquí. La Iglesia no es nuestra. La Iglesia no la inventamos nosotros. La Iglesia no es nuestro diseño. Llevamos tres criterios, mis hermanos. Primer criterio, para estos discernimientos. Primer criterio, capacidad de autocrítica. Segundo criterio, cuidado con el autoabastecimiento, con la pretensión de autosuficiencia, ¿no? Pues es que nosotros, es que en nuestra comunidad, ahí se da todo, ahí lo tenemos todo. Ahí se ve el Espíritu, ahí se ve la santidad, ahí se ve todo. Entonces, cuidado con el autoabastecimiento. Examínate críticamente y aquí aparece algo tercero. No eres el dueño de la iglesia. Ni el obispo es dueño de la iglesia. Ni la experiencia pastoral, carismática, cristológica, bíblica que tú tengas te hace dueño de la iglesia. La iglesia no es nuestro diseño. Nosotros pertenecemos, nosotros nos integramos en la iglesia, pero la iglesia no es nuestro diseño. En este sentido, hay una diferencia radical entre la iglesia y todas las demás sociedades humanas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, y ahí lo presenta el número 263 de Puebla, estamos diciendo que la iglesia surge convocada por la palabra, convocada por el mensaje. Es que de hecho la palabra eclesía quiere decir eso. Quiere decir la asamblea convocada. Entonces la iglesia surge de la convocación. La iglesia surge de ser atraída por la palabra. Es la palabra y la fuerza del Espíritu la que produce la iglesia. Entonces, yo no puedo sentirme dueño de la iglesia. Por más exitosas que sean muchas experiencias que uno tenga, después vamos a hacer aquí una pequeña clasificación ampliando estos criterios de discernimiento, uno se da cuenta que no se puede uno jamás creer dueño de la iglesia. Y el que no se siente dueño de la iglesia, no se siente dueño ni de la doctrina, ni de la liturgia, ni de la espiritualidad, ni de la gente. Nosotros somos servidores de las personas. ¿Y cómo cambian las cosas con eso solo? Con que uno caiga en cuenta, sobre todo uno, sacerdote, caiga en cuenta de eso. Esta no es mi misa. A ver, ¿cómo hago yo mi misa? Esta es la misa que yo hago. No, un momentico. Usted no es un showman que está desplegando sus capacidades teatrales o sus capacidades oratorias. O que simplemente consiguió un oratorio, consiguió un auditorio que tiene mucho gusto de oírlo. El hecho de que usted tenga gente que le fascina escucharlo, eso no demuestra que usted sea iglesia. El hecho de que usted logre un impacto emocional y salga en los periódicos y lo entrevisten y venga la presentadora de RCN a decirle, ¿y en qué consiste su misa? Eso no quiere decir que usted está haciendo bien la misa. La misa no es mía. La doctrina tampoco es mía. Curiosamente, en el mismo documento conclusivo de Puebla, se advierte a los teólogos que las hipótesis de la teología, aquellas que son más especulativas, no son precisamente las que tienen que llegar a los sermones. Entonces, por esta misma época estaba toda esa discusión, por ejemplo, de si se debe hablar de transubstanciación, transignificación, con todo lo que eso tiene por detrás. Porque entonces la transubstanciación se ve relacionada con el mundo medieval, el mundo de la metafísica, con una filosofía que ya mucha gente dice, eso está desueto, eso está mandado a recoger. Entonces vamos con una nueva filosofía. De eso vamos a hablar un momentico aquí. Eso es lo que se llama conciencia de gremio y perfección del arte. Entonces, esta gente indigesta, todavía sin terminar de entender el último libro que está leyendo allá, en su pieza tiene que salir a decir misa, entonces sale a decirle a la gente, pues vamos a pasar a la transignificación aquí en el altar. ¿A la qué, padrecito? A la transignificación, porque eso de transubstanciación ya está superado. Y empiezan a lucirse con un micrófono. Acuérdense que los micrófonos crean adicción, lo mismo que las cámaras. Entonces, una vez que se le da un micrófono, uno siente poder. Y una vez que uno tiene una cámara, uno siente poder. Y cuando uno tiene un auditorio, uno siente poder. Y uno puede volverse adicto a eso. Adicto a los seguidores. Adicto a las filoteas. Adicto a los entusiastas. Y acuérdese que cuando uno se rodea de gente que lo aplaude, la verdad sale y desaparece por la ventana. Cuando los únicos que te rodean son los que te aplauden, ¿qué pobreza de análisis vas a hacer tú? Porque tu capacidad analítica queda prácticamente baldada, perdida. Ese es uno de los bienes, uno de los grandes bienes que yo le veo aquí entre paréntesis y en voz bajita, es uno de los grandes bienes que yo le veo a la vida comunitaria, por ejemplo, al estilo dominicano. Por nuestra misma forma de vida, es inevitable que nosotros tengamos preferencias, gustos litúrgicos, incluso teológicos y pastorales diversos. Eso es muy bueno, muy bueno. Porque eso hace que constantemente nosotros tengamos, lo mismo que en el gobierno, también en la predicación, tengamos que salir al frente, pero también pasar atrás. A ver, padre, vuélvase paisaje, ¿sí? A ver. Retrocede más. A ver, agáchese, agáchese. Desaparezca para atrás. Y uno desaparece. Y en ese desaparecer uno aprende a escuchar otras voces y a escuchar otros hermanos. La orden nuestra es una maravilla en eso. Es una maravilla. A veces eso no es tan fácil si la persona se llega a convertir en una estrella del mundo teológico, una estrella del mundo apostólico. En eso hay que tener... hay que tener mucha prudencia. Yo procuro seguir ese modelo tan hermoso del monasterio de Santo Exeomo, que era el modelo de la evangelización aquí. Acuérdate que los frailes salían y vuelven al convento a ser nadie. Eso es muy sano. Muy, muy sano. Todavía hay otra cosa que leer aquí sobre esto de la Iglesia Popular. 264. Otro problema candente en América Latina relacionado con la condición histórica del pueblo de Dios, es el de los cambios en la Iglesia. Al avanzar por la historia, la Iglesia necesariamente cambia, pero solo en el exterior y accidental. No puede hablarse, por lo tanto, de una contraposición entre la nueva Iglesia y la vieja Iglesia. Fíjate cómo son tensiones con las que toca aprender a vivir. Y toca aprender a superar. Bueno, hemos dado así unos criterios básicos sobre cómo se da o cómo debe darse este discernimiento. Recordemos los criterios básicos fundantes. Primero, acuérdate de tu propia conversión. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cristo tiene poder sobre ti? ¿El Evangelio te conmueve, te remueve? o eres un manipulador de palabras. Entonces, lo primero es eso. ¿Cómo está tu propia conversión? ¿Cómo está tu capacidad de autocrítica? Crítica de tu pensamiento, crítica de tus posturas. Segundo criterio. ¿Has caído en el autoabastecimiento? ¿Vives en un círculo cerrado donde todos piensan como tú y donde ya se supone que está todo? ¿No tienes nada que aprender de otras experiencias, de otras edades, de otras posturas? ¿No será el tiempo de abrir esa burbuja y ver también otras posibilidades? Tercero, ¿será que te estás sintiendo dueño de la iglesia? Tentación tan frecuente y a veces tan desastrosa en la historia de los sacerdotes, historia personal. Tú no eres el dueño de la doctrina, ni de la liturgia, ni de las personas. Y yo no sé si ustedes sepan esto, pero hay sacerdotes que se sienten dueños de personas. Y entonces, el padre Maciel, una de las cosas con las que amarraba a las personas era, su proceso espiritual es tan delicado que usted solo se confiesa conmigo. Esa es una manera de amarrar a una persona. Usted solo se confiesa conmigo. Solo se puede confesar con los sacerdotes de la misma Legión de Cristo. Secta. Autoabastecimiento. Nosotros nos pecamos y nos perdonamos nosotros mismos. Está todo previsto en el manual. Eso no quita que la Legión de Cristo haya hecho grandes cosas y seguramente las esté haciendo, porque Dios es más grande que todo esto. Pero el ejemplo hay que darlo, y hay que darlo con ese nombre. En los carismáticos pasa lo mismo. Sobre todo en una primera oleada del movimiento de renovación carismática, casi que se le recomendaba a la gente, no vaya a las otras misas. Y entonces la gente empezaba a perseguir dónde había misa carismática, porque esa es la misa a la que yo tengo que asistir. Eso es amarrar a las personas. El misterio de la iglesia es más grande que su capilla, es más grande que su estilo, Señor. Entonces usted no se sienta dueño de la iglesia, ni de la doctrina, ni de la liturgia, ni de las personas. Muy bien. Sobre esos tres fundamentos, aquí tenemos una manera de ampliar, en este tablero tenemos una manera de ampliar nuestro examen de conciencia. Lo que podemos presentar aquí es lo que se llamaría una etiología, es decir, un origen. ¿De dónde vienen esas separaciones y tensiones, esos espíritus de secta, de dónde vienen? Pues mira, la mamá,
o el papá, según se quiera decir,
la mamá de todas las herejías es un canon dentro del canon. Empezar a escoger textos bíblicos. Y entonces, lo que conviene para mis tesis, eso lo repito, eso lo pongo en letreros, eso lo pongo en carpetas, eso lo repito como los porristas o las porristas haciendo barra a su equipo. Lo que conviene a mi tesis. Mientras que lo que no conviene, pues no se menciona. Lo que no conviene se deja de lado. Un ejemplo típico es Lutero cuando dice que la carta de Santiago ni siquiera debía estar en la Biblia. Le estorbaba tanto para la tesis que él tenía, o para lo que él quería enfatizar, que entonces dice que la carta de Santiago, ¡sáquenla! ¡Saquemos esa tal carta de Santiago! O bueno, pues, dejarla ahí será. Y el Apocalipsis, aunque no lo detestaba tanto, muy poco le gustaba a Lutero. Libro abigarrado, casi incomprensible, de mensaje confuso. No tiene prácticamente nada positivo que decir del Apocalipsis, Lutero. Entonces, ese es el primero. Y por consiguiente, si ese es el primer principio de enfermedad, ese será también el primer principio de curación. Es decir, la Biblia es sanadora. La Biblia es medicina, pero la Biblia en su integralidad. Cuidado con quedarte solo con unos pasajes, solo con unas referencias, solo con un estilo, solo con unos profetas. Cuando estuvo tan en boga la teología de la liberación, parecía que esos teólogos no se iban a cansar nunca de Amós. Amós, el profeta de la justicia. Vamos a hacer otro seminario sobre Amós. Vamos a estudiar el mensaje de Amós. Vamos a proclamar y a repetir las frases de Amós. Y no es que Amós deje de ser palabra de Dios. Por supuesto que el profeta Amós es palabra de Dios, pero no es toda. Segundo, conciencia de gremio. En esta vida humana, uno no anda por el mundo solo. Uno siempre pertenece a algo. Y hay momentos en que uno se descubre miembro de la iglesia, pero no solo de la iglesia así en universal, sino también de la iglesia en sus particularidades, en sus especialidades y en su localización. Entonces, por ejemplo, conciencia de gremio es: nosotros vamos a hacer una teología que sea latinoamericana. Una iglesia latinoamericana. Esa es la iglesia nuestra. Es decir, ahí se toma una conciencia de pertenencia. Otro modo de pertenencia. Uno se siente teólogo. Porque uno finalmente se identifica con un oficio. Entonces, si un zapatero siente que tiene tanto en común con los demás zapateros, si un futbolista puede entender tanto la psicología de otro futbolista, si una cantante sabe lo que puede estar sintiendo otra niña que está allá en el escenario, pues lo mismo le pasa a uno. Uno de teólogo empieza a sentir espíritu de gremio, conciencia de gremio, y empieza a utilizar el lenguaje nosotros los teólogos. Y entonces empieza a haber también asociaciones de teólogos, coloquios de teólogos, congresos de teólogos. Sucede una cosa interesante. Cuando los grupos humanos se afianzan y se establecen ya con una estructura, entonces se establecen también pautas de autoridad y se establece un imaginario dentro del grupo. Les voy a citar solo dos o tres cosas de esto que sucede cuando uno se agrupa. En toda asociación hay siempre unos personajes que son vistos como los patriarcas, como los venerables, como los fundadores, los adelantados. Acuérdate esa expresión que se usaba para los españoles cuando llegaron aquí, el adelantado. El adelantado es la vanguardia, el que está abriendo camino, el que está tumbando a monte. Entonces, en toda asociación siempre hay una serie de personajes que son vistos como los fundadores. Es ese tipo de gente que cuando entra a un salón, todo el mundo se pone de pie, aplaude y sonríe. Todo grupo tiene eso. Tú puedes hacer la asociación de titiriteros de Mapiripí, y en esa asociación hay uno que es el gran patriarca, don Roberto, hombre, don Roberto, que fue el que empezó la asociación. Ese viejo, ese sí sabía hacer de eso. Ese es el patriarca. Entonces, cuando se hacen asociaciones de teólogos, surgen los símbolos y surgen los patriarcas, o bueno, las matriarcas. Y entonces, esos son los adelantados, esos son, y entonces la gente empieza a sentir que, hombre, John Sobrino, por Dios. No digo yo que no merezca muchos aplausos John Sobrino, sino digo que entonces a esas personas ya no se les escucha ni se les critica de la misma manera que a los demás, porque pasan al régimen de lo que en Chiquinquirá llaman vaca sagrada. Ya es intocable. O sea, tú imagínate en un congreso de teólogos de América Latina levantarte y decir: con el debido respeto, yo considero que Carlos Mesters se ha equivocado en muchas de sus posturas. ¿Te imaginas la abucheada tan salvaje? Señor tetero, siéntese. Aprenda primero a limpiarse el rabo y después veremos si usted puede hablar aquí. Usted no sabe nada. Y es posible que Carlos Mesters haya tomado posturas exageradas en muchas cosas, pero toda asociación tiene sus vacas sagradas y tiene sus patriarcas. Y esos patriarcas empiezan a ejercer también su propia autoridad porque también conocen el poder que tienen. saben a qué escenarios tienen que ir. Leonardo Boff no va a cualquier parte. Él sabe qué universidades lo invitan, él sabe en qué escenarios va a brillar, y él sabe cómo va a entrar, así con la mirada agachadita, con cara de que yo no soy sino un abuelito, y la gente va a levantarse y va a decir, ¡Leonardo! Y va a aplaudir, el adelantado, el patriarca. Eso es algo que sucede ahí. Eso se llama conciencia de gremio. Otro problema de la conciencia de gremio, ¿cuál es? Que dentro de un gremio, ya la autoridad no es la autoridad de la verdad. En el fondo los problemas siempre son esos, la verdad o no la verdad, ese es el problema. Pero deja de ser la verdad, sino que empieza a ser cuánto tiempo y cuánto esfuerzo se le ha puesto a alguien. Y en esto me parece mucho que los que más han sido afectados y más han afectado a la iglesia han sido los jesuitas. Para los jesuitas, o para un jesuita, enfrentarse a un especialista que lleva 30 años produciendo artículos y libros sobre un tema es casi imposible. Porque usted le ha dedicado demasiado tiempo a eso. Pero es posible que usted lleve 30 años embarrándola. Es posible que usted lleve 30 años diciendo sandeces. Pero como usted ha sacado 42 artículos publicados en revistas científicas y usted es el doctor con estudios postdoctorales en no sé dónde, y como usted es una autoridad, entonces usted no puede ser tocado. Eso hace daño. Porque entonces ya no entra el criterio de la verdad. Entonces eso es conciencia de gremio. Y la conciencia de gremio tiene un último problema, que es el problema de escuela. Necesariamente una asociación de teólogos, por decir algo, necesita reclutar nuevos miembros. Y lo que interesa ahí, una vez más, no es la verdad, sino lo que interesa es que cómo se va a morir nuestra asociación, hombre. En esas asociaciones se dicen mentiras. Y yo tengo que citar un ejemplo. La Asociación de Teólogos Juan 23 en España. Es una paradoja que hayan tomado ese nombre. Porque esta es una asociación de teólogos progresistas. Y resulta que Juan 23, si algo era, era lo más conservador que te puedas imaginar. Juan 23 casi idolatraba el latín. Juan 23 era de lo más conservador en liturgia, en doctrina, pero estos señores han secuestrado el nombre de Juan 23 y lo tienen como, entre comillas, patrono. Y llega el momento en el que se vuelve una mentira que se repite. Pero eso sucede con los teólogos progresistas, eso sucede con los teólogos latinoamericanos de la liberación y eso sucede también con las asociaciones de Santo Tomás. Porque también ahí pasa lo mismo. Si tú estás en una reunión, en un congreso de teólogos sobre Santo Tomás y entra por allá el gran teólogo, ¡oh, la figura! Pero ese gran teólogo, aunque no haya dicho herejías, quizá está, como dicen en inglés, missing the point. Es decir, no está acertando en lo que hoy es más necesario o no está acertando en el enfoque preciso. Tengamos en cuenta que durante mucho tiempo, los seguidores de Santo Tomás consideraban que su deber principal era limpiar el nombre de Tomás de todo lo que pudiera implicar algún tipo de error. Y entonces es evidente que Tomás tenía ciertas limitaciones en una cantidad de cosas. Acuérdate que Tomás creía que el ser humano básicamente lo producía el hombre, el varón, y que la mujer era más o menos la tierra. Y entonces venía un problema filosófico que hasta tiene su gracia, sin faltarle el respeto a Santo Tomás. A ver, si el ser humano proviene únicamente de la semilla que pone el varón, entonces quiere decir que esa semilla ya tiene alma. ¿Cierto? Si ese ya es un hombrecito, que en latín se dice homunculus, si lo que hay en el semen es una gran cantidad de homúnculos o de hombrecillos, de seres humanos diminutos, pues entonces ya tienen alma. Entonces, ¿yo qué tengo, Dios mío? Pues no, señor. La explicación medieval era que esos principios animados, cuando se implantaban en la tierra, que es la mujer, todavía no tenían alma, sino que después de empezar a crecer, en un cierto momento, eran animados, recibían el alma creada por Dios. Entonces, para Tomás había una especie de vida que no era humana. A ver, que no era plenamente humana, que no tenía vida, que no tenía alma humana. Era una vida derivada del ser humano, pero no era vida humana. Y les voy a contar una cosa. Ese argumento lo utilizan los abortistas hoy. Ellos dicen que cuando se da la concepción, hay una forma de vida derivada del ser humano, pero que no es humana. Y que solo empieza a ser humana cuando se completa el sistema nervioso y se da alguna forma de conciencia. O sea que en cierto sentido, todos sabemos que es como retorcer a Santo Tomás. Pero en cierto sentido, fíjate que Tomás termina casi respaldando esa postura. ¿Y de dónde empieza el problema? De un conocimiento científico medieval completamente insuficiente y errado. Pues hay muchos tomistas que consideraban su deber limpiar el nombre de Tomás y que Tomás no se equivocó en ese hombre, que sí se equivocó. No le dé más vueltas, que sí se equivocó, pero es que tampoco podía hacer más. Eso se llama conciencia de gremio. Yo pertenezco a los tomistas, entonces Tomás tiene que quedar perfecto. Un momento. ¿Y la verdad dónde queda? La verdad que el mismo Tomás predicó. Otro problema, tercero, la perfección del arte. La perfección del arte no se refiere aquí únicamente, o esa expresión no se refiere al arte como decir la poesía, la pintura, la escultura, sino perfección del arte quiere decir ahí, perfección del arte quiere decir cómo se va llevando a una madurez cada una de las áreas de un conocimiento. Por ejemplo, y este es el ejemplo que a mí me fascina, cuando el Concilio de Trento habló de la necesidad de los seminarios, porque ustedes saben que los seminarios nacieron con Trento, pero Trento fue la segunda mitad del siglo XVI, y la implementación de Trento tomó siglos, de modo que usted tiene que esperar prácticamente al siglo XVIII para que sea una realidad mayoritaria la existencia de seminarios. Hubo por lo menos siglo y medio en el que esto se estuvo trabajando. En ese siglo y medio, de todas maneras, se siguieron unas pautas. ¿Pautas como cuáles? Pautas como por dónde tenían que ir los estudios de filosofía y teología. Entre los estudios de filosofía se veía la necesidad de la lógica y de la metafísica. Pero ojo, cuando se hablaba de estudiar lógica, en el contexto del Concilio de Trento, de lo que se hablaba era de la capacidad de identificar las posturas de los demás y de la capacidad de presentar las propias posturas, es decir, capacidad de argumentación. Es decir, la lógica en el Concilio de Trento tenía una función específica. La razón para estudiar lógica no es tener a los estudiantes ocupados en un salón de clase o en una biblioteca. La razón para estudiar lógica es para que tengan la claridad de pensamiento, la capacidad de discernimiento y la capacidad de presentar argumentos. Pero luego resulta que la lógica como tal tiene su propia perfección, la perfección del arte de la lógica. Entonces la lógica empieza a avanzar y resulta que en el siglo XIX y en el siglo XX la lógica toma una orientación que es sobre todo lo que se ha llamado la lógica matemática. Y esa lógica matemática, pues se parece mucho más al álgebra que a cualquier argumentación posible. Y entonces resultan los seminaristas estudiando lógica matemática y preguntándose, ¿y esto para qué? Fíjate, eso se llama perfección del arte. La lógica como tal ha avanzado en una determinada dirección, pero es que a nosotros no nos interesa la lógica como tal, nos interesa la lógica en función de... Lo mismo la metafísica. Cuando Trento habló de metafísica, de lo que habló fue una visión profunda y omnicomprensiva de la realidad que pudiera mostrar la compatibilidad entre la fe cristiana y este quehacer racional que intenta examinar la realidad hasta sus cotas más profundas. Ese era el objetivo de la metafísica. Pero luego la metafísica va cambiando. Entonces encontramos a un Kant que dice que la metafísica no existe. O luego encontramos a un Heidegger que tiene pues su búsqueda prácticamente mística, medio religiosa, cuasi pagana del ser. Es un ser prácticamente hipostatizado. Y entonces resultan los seminaristas estudiando la hipostatización del ser en Heidegger y preguntándose, ¿y esto para qué sirve? Y no hay quien responda. Entonces fíjate cuál es el punto. Que yo puedo llegar a una gran perfección de la lógica, una gran perfección de la sociología, una gran perfección de la sociología, en fin, de todas las ciencias, pero ya no son ciencias que sirven al mensaje. Porque resulta que en el plan original, en la propuesta original, todo tenía que servir a la evangelización. Y eso se pierde, esa parte se ha perdido. ¿Cuál es la manifestación más clara de este peligro de la perfección del arte? La manifestación más clara es la expresión que tenía el nunca bien ponderado padre Enrique Aranda, del que ustedes habrán oído hablar. Enrique Aranda, un dominico colombiano que murió hace unos 10 años, era un hombre con una gran capacidad sistemática, con un análisis de lectura impresionante y muy amado por los estudiantes también por su capacidad de presentar esquemas. Entonces él se mantenía muy actualizado, estaba mirando qué es lo que está saliendo. Y una frase favorita de él, pero es una frase que yo voy a criticar aquí, es la frase, hoy esto se plantea, hoy las cosas van por aquí. Y fíjate que cuando se dice hoy, lo que se está diciendo es la perfección del arte. Mire, hoy la psicología hace mucho tiempo dejó ese cuento del alma y el cuerpo. Hoy la psicología va más bien por aquí. Pues el hecho de que hoy la psicología vaya por allá no quiere decir que eso es necesariamente ni la verdad, ni lo que a nosotros nos interesa, ni lo que a nosotros nos sirve. La perfección del arte está indicando que muy a menudo las ciencias, guiadas por sus propios intereses, guiadas por su dinámica interna, pueden llevar a cosas que a nosotros no nos importan o que nosotros al contrario tenemos que criticar. Imaginémonos, por ejemplo, sobre los años 50, sobre los años 60, cuando estaba tan en boga el tema del psicoanálisis. Freud era la figura estelar del momento. En ese momento o en ese tiempo, un profesor que diera psicología, ¿qué hubiera tenido que decir? De acuerdo con la frase de mi muy querido, porque fuimos muy buenos amigos con Enrique Aranda. Hoy la psicología se plantea en términos de sexualidad, mis hermanos. Hoy el que no conozca todas esas pulsiones sexuales, pues se quedó del bus hace mucho tiempo. Y entonces hubo toda una generación de sacerdotes que creyeron que psicoanalizándose ellos y aclarando dónde estaba el problema de su sexualidad, a ver si se encontraban el sexo o no. Y otros que empezaban a ver si le encontraban la sexualidad a los demás, que ahí iba a estar la redención de la psicología y de la predicación y de la consejería y la dirección espiritual, la confesión y todo. Un momentico, el hecho de que hoy las cosas se hagan de tal o cual forma no significa nada. Hay que ver si eso es o no es verdad. Estas tres son fáciles de exponer. Las extrapolaciones. Lo que estamos mirando aquí es, esto es lo que podríamos llamar el semillero de las sectas, si ustedes le quieren poner un título a ese tablero. De aquí salen las sectas, de aquí salen las herejías, de aquí salen las visiones unilaterales de iglesia. ¿Qué es una extrapolación espiritual? Lo digo con un solo ejemplo, lo que les pasó a los pentecostales protestantes a comienzos del siglo XX. El que no haya tenido la experiencia de hablar en lenguas no sabe nada de Cristo. Se acabó. Es decir, esa experiencia espiritual que nosotros tenemos es la que tiene que regir a todos. El que no celebre la liturgia como nosotros la celebramos no sabe lo que es una misa. No tiene ni idea. Entonces empiezan las misas especiales, empiezan las ceremonias de iniciación y empieza toda una lógica que es una lógica autocontenida. Fíjate la palabra con la que nos advierten los obispos. ¡Cuidado con qué! El autoabastecimiento. Entonces, la extrapolación espiritual, hombre, que yo he tenido una experiencia fantástica de conversión, eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien. No significa que necesariamente todo el mundo tenga que tener eso. Sin embargo, acuérdate del primer cimiento que pusimos. Yo debo dejarme cuestionar. Porque también existe la otra postura, que uno nunca se ha convertido en nada, que uno no le da importancia realmente al poder del Señor, al poder del Espíritu, y llega alguien y me dice, mire, yo era una persona que estaba sumida en el vicio, me he encontrado con Jesucristo y Jesús es el amor de mi alma. Y yo puedo decirle, con tremenda irresponsabilidad y dureza de corazón, yo le puedo decir, ah, muy bueno para usted, pero yo sigo en mi vida, yo sigo en mi egoísmo. Yo sigo en mi impureza, yo sigo en mi mentira. Hay que evitar los dos extremos. Hay que evitar el extremo del que quiere imponerle su experiencia espiritual a todo el mundo, pero hay que evitar también el extremo del que está tan arrogantemente instalado en su propia seguridad psicológica que no se deja conmover por las historias de conversión. Yo creo que un buen testigo de Cristo tiene que tomar un interés efectivamente positivo, un interés real y positivo en toda historia que hable del amor de Dios por el camino que llegue. Pero cuidado con la extrapolación espiritual, cuidado con la extrapolación académica o intelectual. Mucha gente no sabe que la teología de la liberación nació en Alemania. En Alemania, donde estudiaron Boff y donde estudió Gustavo Gutiérrez y donde estudió no sé qué otro. En Alemania surgió, es decir, la teología de la liberación tiene entre sus raíces la llamada teología de lo político. El famoso y muy valorado intelectualmente Johann Baptist Metz es uno de los antecesores de este pensamiento. Eso no significa que quede descalificado Metz, ni quiere decir que quede descalificada la teología de la liberación, pero sí quiere decir que es muy fácil hacer extrapolaciones académicas. Una extrapolación académica es que el método que se está utilizando en tal parte es el método que tenemos que utilizar aquí. Y en el fondo eso fue lo que sucedió. Mucho de lo que se llamó o se llama filosofía latinoamericana tiene ese corte. Y a mí me da pena decirlo porque la Universidad Santo Tomás en Colombia lo ha promovido muchísimo. Pero les voy a contar una cosa. Hablando con ex decanos, yo no estoy hablando aquí de oídas, hablando con ex decanos y ex directivos de la Facultad de Filosofía, me lo han confirmado. Fue una opción que tomó la universidad en su momento porque era necesario tener una bandera, tener una opción. Yo dejo eso así. Era necesario tener una bandera. Y no es que esté mal, es decir, yo no estoy diciendo que un pensamiento situado sea una cosa mal hecha. Pero yo creo que es bueno tener claridad sobre el porqué de las cosas y darnos cuenta por qué entonces una cosa que yo me preguntaba cuando era estudiante y era, pero ¿por qué esta teología latinoamericana la hacen todos los españoles? Y la razón es muy sencilla, porque ellos en un nuevo contexto cultural, social y académico estaban trasplantando una experiencia académica. Es decir, ellos tenían la maquinaria para organizar una facultad, la maquinaria para hacer una escuela. Y esa maquinaria la trasladaron aquí, solo que aquí hubo que llamarla latinoamericana. Pero era la misma maquinaria, el mismo estilo.
Pero si no lo hubieran hecho, total de ¿De qué herramienta cogen mano? Digamos, con los cultos indígenas o...
No necesariamente. Lo que a mí me llama la atención de todas estas opciones es cómo, y eso lo vamos a ver más claramente en el número 7, cómo finalmente de lo que se pegan muchas personas es cómo hago para obtener resultados. La extrapolación pastoral. La extrapolación pastoral pues es algo muy parecido a las anteriores. Este método funciona en tal parte, vamos a hacerlo funcionar en otra parte. Eso en principio no es malo. De hecho, toda evangelización es una extrapolación. Cuando San Pablo empieza a recorrer el Mediterráneo, evidentemente está extrapolando una determinada experiencia. Cuando los españoles llegan acá, a Sudamérica o a Latinoamérica en el siglo XVI, evidentemente están extrapolando su lógica de la cristiandad y su lógica de cruzada. Eso es lo que están implantando aquí y eso es lo que están aplicando contra los indígenas. De algún modo, estas extrapolaciones son inevitables, pero existe el peligro de que la extrapolación se convierta prácticamente en una imposición. Entonces resulta que te encuentras, yo por lo menos no estoy de acuerdo con esto y tengo que decirlo abiertamente, te encuentras con que los cantos del fundador del Camino Neocatecumenal, el señor Kiko Argüello, los cantos de Kiko Argüello son los únicos cantos que sirven para celebrar. Y tienen que ser esos cantos, en japonés, en inglés, en italiano o en español, pero tienen que ser esos cantos, tiene que ser esa música. Llega un momento en el que uno siente que hay un algo de manipulación, hay un algo de neocolonización en ese proceso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque una vez que se tiene una extrapolación pastoral, el siguiente paso es crear una red, y esa red ya se autoabastece. Ya nosotros tenemos nuestra liturgia. Es un terreno delicado. Cada una de estas semillas, cada una de estas raíces amerita una ponderación, un examen. En realidad, cada una de ellas es una invitación a que nosotros revisemos en dónde estamos y qué estamos haciendo. Luego tenemos tres idolatrías en los números 7, 8 y 9. La idolatría de la eficiencia. Hombre, yo tengo que lograr algo. Yo no puedo dejar que la vida pase en blanco. Yo tengo que ser eficiente de alguna manera. Yo tengo que lograr algún resultado. Pues eso es verdad. Eso es verdad porque si uno no tiene en alguna parte de su conciencia, no tiene hambre de ser eficiente, puede caer en el otro peligro. Y el otro peligro es el del sacerdote que se sienta en su despacho y dice, bueno, si la gente quiere convertirse, aquí estoy. La gente sabe a qué horas abro yo el despacho. El que quiera confesarse ya tiene ahí las horas de confesión. Y el que quiera una misa, que hable con Rosalvita. Y eso es muy cómodo. Yo me siento, ¿sí?, en el aparato burocrático, estatal, allí donde los sacerdotes son pagados por el Estado, como pasa en muchos lugares, o yo me siento en la maquinaria sacramental, o yo me siento en la maquinaria de los arriendos, o de las vacas, o lo que le esté dando plata a mi parroquia o santuario, y que la gente llegue si quiera llegar. Yo me limito a celebrar unas misas, y el que pida por ahí una confesión, pues se le hace una confesión y llevo una vida tranquila. Y mientras tanto, pues estoy criando patos, o estoy sembrando gladiolos, o estoy leyendo mis libros, o estoy visitando a mis sobrinas. Y ahí va pasando la vida tranquila. Hasta que un día le dio un ataque cardíaco y se acabó el padrecito. Pero fue un padre buena persona, un padre... Uno siente que se ha perdido demasiado en ese modelo sacerdotal. Pero entonces está el otro extremo. Celo, pero un celo ¿por qué? Un celo por obtener resultados que yo pueda medir, cuantificar y hasta cierto punto de los que yo me pueda, de resultados de los que yo me pueda sentir orgulloso. Yo creo que Jesucristo es la medida para nosotros los cristianos. Y yo creo que Jesucristo nos enseña mucho, especialmente con el misterio de la cruz. Fíjate que la cruz de Cristo es una respuesta al sacerdote comodón, que simplemente se sienta a esperar a que venga la gente ya convertida. Y Jesucristo en la cruz es una respuesta al sacerdote eficientista, que es propiamente lo que estamos aquí tratando en este número 7. El sacerdote eficientista tiene que preguntarse mucho por la cruz. ¿Para qué sirve la cruz? ¿Qué tal que Cristo, se supone que hoy esas las estimaciones de los historiadores y exégetas cambian, pero hoy, como diría Enrique Aranda, hoy hay bastante consenso en que Cristo debía tener bastante más de los 33 años que se dicen tradicionalmente. Probablemente tenía 35 o 37 y algunos dicen que casi 40. Bueno, vamos a suponer que Cristo tenía 35 años a la hora de su muerte. Siendo una persona como lo era, evidentemente saludable, tenía esperanza de vivir bastante más. Incluso en aquella época había gente que vivía muchísimo. Acuérdate el caso de Ana, la que aparece en la presentación de Jesús. Entonces, presentación en el templo. Entonces quiere decir que, imaginémonos que Jesús desde los 35 hasta los 75 años, esos son 35 años de trabajo, hubiera organizado una red de correos o una red de escuelas o un curso de milagros, ¿no? Como hay un libro que se llama así, El Curso de Milagros. ¿Qué tal que Cristo hubiera enseñado bien, bien, bien? Bien, pero así, bien, con todos los detalles. Tal milagro, cómo hacer el otro milagro y el otro milagro. Porque hay gente que cree que eso se puede enseñar. Que Cristo en 35 años hubiera organizado su curso de milagros, su buen curso de metafísica, su escuela de superación personal, consejería matrimonial. Hombre, en 35 años Cristo hubiera cambiado completamente el Mediterráneo. Hubiera sido una figura respetada y respetable. Pero resulta que Cristo entra ahí, a ese gallinero asqueroso que era toda esta gente en torno al templo. El templo, por supuesto, que era el lugar santo, pero un lugar santo profanado por todos estos metidos en sus intereses. Entonces, si uno es idólatra de la eficiencia, uno tiene que preguntarse, ¿para qué sirve la cruz? Porque muchas veces uno dice, es que si no hago esto, un poco lo que tú comentabas, es que si no hago esto me quedo sin nadie. Pero una vez más, a ver, ¿y no será que muchas veces lo que necesitamos es algo como lo que hacían los ermitaños? Acuérdate que en el siglo III los grandes testigos del Evangelio, los que llegaron a convertirse como referencia obligada de toda la cristiandad, fueron los ermitaños, los que aparentemente estaban perdiendo todo. Ellos se iban al desierto, sobre todo el desierto de Alejandría, el desierto del Alto Egipto, se iban al desierto, pero no se iban por comodidad, no se iban a tener únicamente el cafecito y las galletitas de las 4 o de las 5 de la tarde, y a visitar a la sobrina y a criar sus flores y leer sus libros. No se iban a una vida cómoda, se iban a la penitencia, se iban a la cruz. Y estos monjes penitentes se convirtieron en la referencia. De modo que siglos después nos encontramos a un Atanasio, nos encontramos a un Agustín predicando las grandezas de la vida del desierto. El primero de los grandes recopiladores de eso, Juan Casiano. Entonces, la cruz llega a convertirse aquí en una gran interrogante para los que idolatran la eficiencia. ¿No será que a nosotros nos hace falta una experiencia de servicio, una experiencia de penitencia más interesante? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, invitara a un grupo de jóvenes, pero no a que tengamos la reunioncita de siempre con la música de ellos, porque si se les quita la música, entonces no hacen nada? Y si se les quita el trago, entonces no ponen cuidado. Y si se les quitan las amigas, entonces no van. Oye, ¿qué pasa si yo empiezo a invitar, por ejemplo, grupos que ya no son mixtos, grupos de solo hombres, y los invito para que tengamos largas jornadas de reflexión y largas jornadas de oración y largas jornadas de predicación? ¿Sabe cómo se llama eso? Retiros de Emaús. Y resulta que los retiros de Emaús aparentemente están siendo un éxito en muchas partes del mundo, porque ya me los he encontrado en varias partes. Los retiros de Emaús. Y entonces resulta que uno piensa que las personas no van a llegar, y resulta que la gente no solo llega, sino que queda transformada, y lo que no había encontrado nunca lo encuentra ahí. Entonces son cuestionamientos, uno tiene que dejarse cuestionar, porque a veces nos dejamos llevar únicamente porque por una eficiencia. No es que si no hago esto no aparece la gente, si hago esto no la convenzo, y resulta que tampoco la convenzo nunca. La eficiencia del consenso, la idolatría del consenso, idolatría del consenso es la dificultad para contradecir el espíritu del mundo. Idolatría del consenso es pensar que la iglesia tiene que volverse una democracia. Idolatría del consenso es pensar que la opinión pública es la que tiene que dictarlo todo. Idolatría del consenso es creer que la moral únicamente tiene que registrar estadísticamente lo que la gente ya está haciendo. Entonces, estadísticamente está demostrado que en una sociedad como la sociedad colombiana, para los 16 años de edad, el 90% han visto con interés y voluntariamente pornografía. Ah, bueno, pues entonces tenemos que hacer una moral que admita la pornografía. Estadísticamente queda demostrado que un número creciente de personas tienen experiencias homosexuales, pues entonces vamos con eso. Estadísticamente está demostrado que la gente no da dinero para las causas que sean confesionales. La gente da dinero para ayuda humanitaria que no sea confesional, pero la gente no da dinero para causas confesionales. Y aquí están las estadísticas. Pues señor, si las estadísticas, si la democracia, si la opinión pública, si los medios de comunicación son todo para usted, entonces, ¿qué tal que Cristo hubiera reunido en mesa redonda a los apóstoles y hubiera dicho, sometamos a votación si voy a la cruz? A ver, ¿cuántos están a favor de la cruz y cuántos están en contra? Una vez más, la cruz es un gran obstáculo para esa ideología. La idolatría de la certeza. La gente que cree que el misterio ya no existe, que ya tenemos una doctrina tan perfecta, que ya tenemos un conocimiento tan claro, tan supremamente diáfano de la fe, que ya no necesitamos ningún cuestionamiento. Acuérdese que esta idolatría de la certeza luego lleva a la intolerancia. Y hay una cosa muy seria, la idolatría de la certeza finalmente nos desconecta de las fuentes más vivas de la espiritualidad. El mismo Tomás de Aquino, que suele entrar a jugar en ese paseo de la idolatría de la certeza, mira lo que dice, frente a lo que he visto, lo que he escrito me parece paja. Entonces, hay mucho más en la vida de lo que cabe en tus libros. Ah, entonces no hay que estudiar libros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues hombre, es que hay una fase apofática, es decir, una fase en donde las palabras son insuficientes. Pero una cosa es que las palabras sean insuficientes después de haber hecho el camino de las palabras, y otra cosa es que las palabras sean insuficientes porque es que sencillamente no tengo vocabulario. Y por último está siempre, siempre la tentación del catarismo, la tentación del maniqueísmo. Tú sabes que la palabra cátaro quiere decir el purificado, el que se ha purificado. Y esto sí que existe. Fíjate lo que nos decían los obispos, ahí nos dieron dos ejemplos. Iglesia popular versus iglesia institucional. Nosotros, la iglesia popular, una iglesia nueva, una iglesia joven, una iglesia que surge con esperanza, que surge desde las entrañas del Evangelio, inmaculada, se levanta. O sea, ahí no hay problemas, ahí no hay envidias, ahí no hay nada. Eso surge nuevo, santo. Mientras tanto, la iglesia institucional es la iglesia de la sotana caspienta. Es la iglesia de la mirada torva. Es la iglesia de la intriga en el palacio episcopal. Uno siempre puede caricaturizar, ¿no? Entonces uno empieza con eso. Y esas caricaturas funcionan de un lado para el otro. Porque entonces también hay los otros que si ven, por ejemplo, una danza litúrgica, entonces no, eso es un desastre. No, ¿cómo así? ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Qué son esos bailoteos? ¿Qué son esas contorsiones? ¿Qué son...? Señor, por lo menos en muchas experiencias que yo he tenido de celebraciones muy hermosas, no hay ninguna contorsión. Sí puede haber exageraciones en algunos casos, pero es que todo se puede exagerar. Todo se puede exagerar. Entonces fíjate que esos son maniqueísmos y con eso nos disparamos los unos a los otros, ¿no? Entonces al que le fascina su Eucaristía de espaldas, con mucho incienso, monaguillo bien vestido, sacerdote bien afeitado, entonces siente que lo que están haciendo los otros son esas contorsiones de esas muchachitas. No son contorsiones, pero es una caricatura. Una de las maneras de funcionar con el maniqueísmo. Y mientras tanto los otros, entonces, ¿qué dirán del latín? Esa misa en la que nadie entendía nada. Eso no es cierto. No es cierto que la gente no entendiera nada. ¿Que había errores pastorales o los que fuera en esa época? Pues sí. ¿Y hay errores en las danzas litúrgicas y en los cantos? Pues sí. Yo, por ejemplo, cuando miro los cantos que tenemos aquí, yo digo, en muchas cosas hemos mejorado, con respecto al tiempo mío me refiero. En muchas cosas hemos mejorado. Pero en otras yo digo, nos falta, ¿verdad?, mucha formación litúrgica. Les voy a contar aquí fraternalmente lo que yo considero que está más cojo. Fíjense que nosotros prácticamente no tenemos un canto de Cordero de Dios que coincida con el espíritu de ese momento. Tenemos unos corderos de Dios con sabor de bolero, cordero de Dios con sabor de balada, cordero de Dios con sabor de no sé qué, pero no es solo el sabor, sino que es que fíjate, lo mismo que pasa con el Señor ten piedad. Cuando se tiene un Señor ten piedad, que lo pone a uno a bailar, hombre, yo no creo que yo le pediría piedad a una persona así. Ricardo, me perdonas. Ricardo, me perdonas. Ricardo. No, hombre, eso no es pedir perdón, hermano. Usted no pide perdón así. Antropológicamente hablando, usted cuando va a pedir perdón, usted no utiliza esa clase de ritmo. Entonces, si yo le estoy diciendo al Señor que tenga piedad y que me perdone, la música tiene que corresponder con esa experiencia básica, fundamental de pedir perdón. Cuando usted empiece a pedir perdón así, entonces yo le creeré que ese es un Señor ten piedad. Pero el hecho es que este argumento o esta manera de tratar sucede continuamente en la iglesia. Y ahí volvemos a nuestro punto de partida y terminamos. Por eso se necesita examen autocrítico, espíritu de conversión. Por eso se necesita mirar hacia afuera, qué hay de bueno en esas personas, qué buscan, cómo podemos llegar a una unidad con ellos o con ellas. Y se necesita también recordar que la iglesia no es mía. La iglesia no es mía. Bueno, esta vez, con el entusiasmo, se me pasó darle el saludo a la Virgen al principio, pero se lo damos al final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.